اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López. Comenzamos la cuarta semana de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. Le pedimos a Dios, alabado sea, que nos permita vivir este Ramadán lo más bendecido posible.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos el programa de Radio Dos Luces. Y le pedimos a Dios, alabado sea, que nos permita a todos disfrutar de las bendiciones de este mes sagrado.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy contándoles un artículo que nos sorprende con respecto a los biocombustibles. Quienes se suban a un autobús público en Londres puede que acaben oliendo a café recién hecho, allá por donde vayan. Y no, no hay dentro un bar donde uno pueda pedir café. Al parecer, la empresa encargada de su gestión utiliza en varios de ellos un carburante fabricado a partir de los restos del café usado de cafetería, así como de fábricas de café instantáneo. ¿Para qué tirarlo a la basura si nos puede ser de gran ayuda? A pesar de que los más de 9.500 autobuses de la capital británica ya usan biocarburantes producidos a partir de restos de grasa de cocina o de sebo de procesamiento de carne, se trata de la primera experiencia en utilizar este tipo de biocombustible, el café, los restos de café. La empresa biotecnológica BioBeam apunta que ya ha conseguido producir el necesario para que un autobús funcione durante todo un año, lo que supone una media de unos 100.000 litros de carburante de café. Pero, ¿cuántos cafés son necesarios para dar con tal cantidad? En concreto, la compañía BioBeam calcula que se ha logrado gracias al consumo de más de 2 millones y medio de tazas de café. Esto es un gran ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir cuando nos replanteamos que la basura también puede ser una fuente de combustible. Así lo apunta el fundador de la empresa suministradora de combustible Arthur Kay. Para que se hagan una idea, en Londres se genera una media de 200.000 toneladas de pozos de café al año. Asombroso, ¿no?
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, debido a que seguimos el Ramadán, les vamos a poner, al igual que hicimos las dos semanas pasadas, a distintos cantantes y grupos interpretando un único tema Ramadán. La primera canción que vamos a escuchar con el título de Ramadán es interpretada por Hafs al-Ghazi. Durante el programa responderemos los siguientes cantantes: Tim Lift, Ahmed Bakali, Hashim Sisters con el tema Beautiful Ramadan y Awan. Y al finalizar el programa responderemos el tema Yes Ramadan, interpretado por Rahat Fatih Ali Khan. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadan, interpretado por Hafs al-Ghazi.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
I look out day and night, looking out for the light. It's my favorite time of the year. From sin I try to stay clear. Forgive me, God, for all I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
Feel the pains of hunger and thirst of all those less fortunate. I remember to appreciate all that I have. Forgive me, God, for all that I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
I know that's when you leave. I'll cherish the moments we had. A month will fly by and then my heart will be racing fast. I know that when you leave, I'll cherish the moments we had. A month will fly by and then my heart will be racing fast.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
Aquel que no conoce su propio valor está sentenciado a la ignominia. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora en el Observatorio de la Islamofobia, a cargo de nuestra compañera Aurora Ali. Esta semana tiene el título Vergüenza Visión.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Aurora Ali. Esta es la sección de la islamofobia en los medios y hoy el programa se titula Vergüenza Visión. El simple hecho de que un país no europeo participe en el festival, aparte de suponer otro ejemplo de colonización contemporánea, ya debiera de haber sonado todas las alarmas. ¿Pero por qué participa Israel en el festival de Eurovisión? A pesar de su situación geográfica, el país mediterráneo ha participado ya en 40 ocasiones en el Festival Europeo porque es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión. Dicha organización se encarga de organizar los intercambios de programas, coordinar coproducciones, negociar los derechos de difusión y participar en el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Pero por qué se celebra este año en Tel Aviv? Pues porque la ganadora, entre comillas lo pongo, del año pasado, o la que cacareaba, lo hizo nada menos que con un tema plagiado, es decir, un tema robado. Según un artículo del periódico publicado este 8 de febrero, la queja por plagio que llevó a cabo Universal Music se ha dirimido finalmente con un acuerdo cuyos detalles no se han difundido, pero el diario Jerusalem Post señala que probablemente contemplen que el rockero de Detroit, el autor real, reciba parte de los derechos de autor del tema. Sin entrar a valorar todavía los derechos humanos, el simple hecho de que se tratase de un plagio confirmado por un proceso y un acuerdo legal, la concursante debiera haber sido descalificada. La demanda fue interpuesta a los pocos días. Claramente el plan era otro. Bueno, pues hace unos días, el 1 de mayo, el ABC publica el siguiente artículo. Famosos de todo el mundo piden frenar el boicot contra Israel en Eurovisión. Bueno, no son tan famosos o ya no tan famosos. Parece un recopilatorio de nombres que estuvieron de moda algún día hace ya décadas. Y dice así. Desde el pasado mes de mayo, cuando se supo, tras la victoria de Netta, que Eurovisión 2019 se celebraría en Israel, han sido muchas y muy influyentes las voces que se han posicionado en su contra e incluso han llamado al boicot del festival para considerar al anfitrión un país opresor. Vale, el país opresor lo pone el ABC entre comillas. Parece ser que el ABC no conoce ni los convenios de Ginebra ni las resoluciones de Naciones Unidas, números 478, 497, 3236, 1322, 1559 y la 2334 que es de 2016. Ninguna de estas resoluciones le suena al ABC. Sigamos. Sin embargo, a tan solo 3 semanas de que se celebre, el próximo 18 de mayo, han sido otras 100 celebridades las que han firmado una carta oponiéndose al boicot propuesto. En la carta se explica que el espíritu de unión que refuerza Eurovisión en todo el continente europeo está siendo atacado por aquellos que llaman al boicot porque se celebre en Israel, alterando el espíritu del concurso y convirtiéndolo en un arma de división. Creemos que promover el boicot cultural es una afrenta para los palestinos e israelíes que trabajan para encontrar la paz mediante el compromiso, el intercambio y el reconocimiento mutuo. Si bien todos podemos tener opiniones diferentes sobre el conflicto palestino-israelí y el mejor camino hacia la paz, todos estamos de acuerdo en que un boicot cultural no es la respuesta. Bueno. El mismo artículo que omite el derecho internacional y sustituye la palabra ocupación por conflicto, bueno, que es el comunicado, nos revela sin tapujos quién es el promotor, o sea, que además no está la información, ¿no? Se trata nada menos que de la ONG Creative Community for Peace. Y yo aquí me pregunto dos cosas. ¿Cómo ha promovido la iniciativa esta ONG, entre comillas? Y... ¿quién es la ONG Creative Community for Peace? Bueno, pues según una investigación realizada por la entidad judía antisionista, la Voz Judía para la Paz, entre otras entidades, se trata de una entidad encargada, o sea, la que ha hecho esta iniciativa de intentar convencer aquí a la gente para que se una al contraboicot. Bueno, pues se trata de una entidad encargada de presionar artistas para que actúen en Israel, aunque se vende como una industria de entretenimiento que aboga por la libertad artística y construir puentes. Esta misma investigación revela, a través de sus documentos registrales y fiscales, que la organización es parte del grupo SWU, Stand With Us, una organización financiada por el Estado israelí, antipalestina y procolonos, es decir, progenocidio y antiderechos humanos. Así que igual ahí lo de la ONG ya les sobra, ¿no? Porque no es una organización no gubernamental. Esta investigación se puede encontrar en Google, poniendo en el buscador, se pone Creative Community for Peace, damos a buscar y es el tercer resultado que sale, The Jewish Voice for Peace o La Voz Judía para la Paz. ¿Quién se ha dejado persuadir en esta iniciativa? Pues como decía antes, ¿no? Bueno, voy a decir aquí algunos nombres, algunos ni los conozco. Betty Misiego, Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Carlos Baute o Marta Sánchez. Y bueno, ya a nivel internacional, Madonna. Para terminar con este artículo, decir que los derechos humanos, el apartheid y la ocupación se omiten hasta en las etiquetas. La palabra Palestina no figura en ninguna parte del texto, como si 1948 no hubiese existido nunca. Veamos la otra cara de la moneda, menos grotesca y un poco más humana. El 11 de septiembre de 2018, La Vanguardia publica un artículo que dice: más de 140 artistas piden el boicot a Eurovisión si se celebra en Israel. Bueno, en esta carta, la voy a leer, es muy corta, es la carta de artistas pidiendo el boicot. Y dice así: nosotras y nosotros, los artistas abajo firmantes de Europa y otros lugares, apoyamos el sincero llamamiento de artistas de Palestina al boicot al Festival de la Canción de Eurovisión 2019 organizado por Israel. Hasta que el pueblo palestino pueda disfrutar de libertad, justicia e igualdad de derechos, no se debería normalizar la situación con el Estado que les niega sus derechos básicos. El 14 de mayo, días después de la victoria de Israel, de Eurovisión, el ejército israelí mató a 62 manifestantes palestinos no armados en Gaza, incluyendo 6 niños e hiriendo a cientos, la mayoría con munición real. Amnistía Internacional ha condenado a la política israelí de tirar a matar o mutilar, y Human Rights Watch lo ha descrito como ha descrito estos asesinatos como ilegales y calculados. Y el comunicado termina así: Eurovisión 2019 debería ser boicoteado si se celebra en Israel mientras continúen sus graves violaciones contra los derechos humanos palestinos que duran ya décadas. Entendemos que la Unión Europea de Radiodifusión pide a Israel que encuentre un lugar que no divida para Eurovisión 2019. Se debería cancelar por completo la celebración del concurso en Israel y llevarlo a otro país con un mejor historial de derechos humanos. La injusticia divide, mientras que buscar la dignidad y los derechos humanos une. Bueno, y ahí ya termina el comunicado, que efectivamente firman ya más de 150 artistas pues a nivel mundial. El 1 de febrero, cuando ya se va sabiendo, ¿no?, que ya va a ser, que sí, que se va a celebrar en Tel Aviv finalmente, pues La Vanguardia publica otro artículo que se llama 50 artistas británicos piden el boicot para Eurovisión 2019. En este artículo podemos ver otra carta, ¿no?, en la que los artistas vuelven a pedir: aunque Eurovisión sea entretenimiento ligero, no está exento de consideraciones ligadas a los derechos humanos y no podemos ignorar la violación sistemática de los derechos de los palestinos. Para cualquier cantante con conciencia, esto sería un dudoso honor. Básicamente porque el nombre que han elegido para celebrar la elección es "Tú decides", y esa capacidad no está extendida a los palestinos, que no pueden decidir acabar con la ocupación militar israelí. Y para terminar con las cartas, lo voy a hacer con la publicada en The Guardian el 17 de abril, después de saberse que la cantante Madonna participaría en el festival. El titular dice: si crees en los derechos humanos, no actúes en Tel Aviv. De Roger Waters, que es el fundador del grupo Pink Floyd y gran activista por la causa palestina. Leo un extracto de la carta y dice así: la aceptación de Madonna de actuar en el Festival de Eurovisión en Tel Aviv en mayo plantea de nuevo cuestiones de ética y política fundamentalmente importantes para cada uno de nosotros que debemos contemplar. Actuar en Israel es lucrativo, pero sirve para normalizar la ocupación, el apartheid, la limpieza étnica, la encarcelación de niños y el asesinato de manifestantes no armados. Todas esas cosas malas. Insto a todos los concursantes, de hecho a toda la gente joven, de hecho a toda la gente mayor, lo cual incluye a Madonna, a que se lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ha traducido a 500 lenguas, por lo que cualquiera puede informarse de sus 30 artículos. Si todos los respetamos, quizás podamos salvar nuestro hermoso planeta de una destrucción inminente. Bueno, aquí termina la carta y ya prosigo. La inminente celebración de un festival musical en un país que lleva saltándose el derecho internacional desde su existencia, es decir, desde la existencia del país y desde la existencia del derecho internacional, en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debería servir al menos, es decir, todo este año que ha pasado desde que se ganase Eurovisión, ganase, entre comillas, hasta que por fin veamos que se va a acabar celebrando en el estado de apartheid, pues debería servir al menos para que la sociedad civil del mundo sea más consciente de lo que allí ocurre. Y bueno, para ver lo que allí ocurre vamos a aportar unas pocas cifras. Y empiezo, bueno, pues que desde la partición de 1948 han sido asesinadas al menos 52.320 personas, de esas aproximadamente 10.000 personas desde el año 2000. También desde el año 2000, más de 1.500 niños palestinos han sido asesinados por las fuerzas de ocupación, y este recuento es del año 2011. El bloqueo de Gaza dura ya más de 10 años. A día de hoy es el lugar más densamente poblado del planeta. Ocupa apenas 360 kilómetros cuadrados, donde vive más de 1,5 millón de personas, de las cuales el 50% son menores de edad y el 80% vive debajo del nivel de pobreza. El 62% de Cisjordania se encuentra bajo control israelí total. Esta cifra puede ser bastante mayor porque bailan las cifras oficiales, ¿vale? O sea, para hacer este recuento de cifras me he encontrado cifras muy dispares y muchas fuentes, ¿no? Y ahí se ve también un poco buscando estas cifras se ven también mucho la agenda, ¿no?, de las fuentes. Sigo con las cifras. A finales de 2006 se calculaba que la población palestina en todo el mundo era de más de 10 millones de personas. Es decir, que hay más de 10 millones de personas que no están en su casa, que han sido desplazadas, que tienen derecho a volver, pero no pueden volver. Y muchas de las cuales además esperan y quieren volver. Hay más de 200 colonias o asentamientos ilegales en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. En julio de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios contó un total de 705 obstáculos permanentes o checkpoints en Cisjordania. Aquí no se incluyen los puestos itinerantes. Bueno, y hasta aquí sería un poco el resumen de cifras. Y decir, bueno, que todo esto no sería posible sin el beneplácito de los poderes occidentales, incluyendo España. Por mucho menos se ha invadido y destrozado otros países de la zona. Así que bueno, hasta aquí la vergüenza visión de 2019. Inshallah, que esto sirva para no alejarnos más de la realidad palestina hasta que haya justicia o simplemente se cumpla con la ley. Larga vida Palestina. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos Ramadán interpretado por Tim Lightfoot.
Het is Ramadan, de mooiste maand. Ik zal jullie vertellen waar het over gaat. In deze maand is het boek geopenbaard. Het is weer zover, ik zie het aan de maan. Van zijn munt tot baklava, harilla heet als lapa. Op zijn best gemaakt door mama, boodschappen gedaan door papa. De dadels die gaan breken, naar Maghrib is het eten. Familie met z'n velen, dan maken wij een feestje. Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Islam, het staat voor gevaar, dat heeft de media gemaakt. Maar kijk eens verder dan tv en lees de Sunna al-Qur'an. Ramadan, het is de maand, het staat voor liefde en verandering. Voel je pijn van binnen, is Ramadan de behandeling. De broer zal ik begroeten met salam alaikum. Hij houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam. Een echte zus zal ik begroeten met salam alaikum. Ze houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam.
Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Het is weer zover, de mooiste maand van het jaar. En broeders en zusters, ja, we gaan het tegenaan. Want het lukt me wel en vorig jaar heb ik ook overleefd. En zoveel lekkere dingen dat ik met mijn ogen eet. En de sfeer is top en kalm, soba is nog warm. Bidden met de mannen geven aan de ammen. En de maand is niks vergeleken een hele jaar, G. Je praat zo heilig, maar jij vast niet.
Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Het is weer Friday, we bidden in de moskee. Je lever aangetrokken en mijn broertjes neem ik ook mee. Naar het eten met familie neem ik nog een muntee. Dankzij de Ramadan ben ik blij.
Het is de maand van de liefde en samen zijn we één. We gaan het vieren en je kan er niet omheen. Dus kom maar mee, en eet maar mee, naar de moskee. Doe maar met ons mee.
Hay dos cualidades encima de las cuales no existe ninguna otra bondad. Ellas son creer en Dios y ser beneficioso para los siervos, sirviéndolos y cubriendo sus necesidades por Dios. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita de esta semana en Radio Dos Luces es que el pelo de una persona mide 5,5 metros y hace 54 años que no se lo cortó.
We'll be right back.
El inusualmente largo cabello del anciano se volvió viral en las redes sociales chinas luego que su nuera lo acompañara en una de sus largas y frecuentes visitas a una peluquería en Lexham, en Sichuan, al suroeste de China, para que le lavara el cabello. La mujer grabó un vídeo del personal desenredando sus largas rastas, lavándolas en un fregadero y luego secándolas minuciosamente. Un proceso que, según informes, toma alrededor de 3 horas y 2 o 3 personas para poder completarla. La hija del hombre publicó el vídeo online, donde rápidamente se volvió viral con más de 1,5 millones de visitas en un solo par de días. La gente ahora está instando al hombre a solicitar un récord Guinness, pero sus razones para hacer crecer su cabello tanto tiempo no tienen nada que ver con la fama o el reconocimiento. Cuando tenía solo 23 años de edad, Akejixen de alguna manera entendió que dejar crecer su cabello lo mantendría a él y a su familia saludables, por lo que no se lo cortó desde entonces. La nuera del hombre contó que a fines de la década de 1970 alguien se ofreció a pagar 3.800 yuanes, es decir, unos $570, por su cabello, pero él se negó ya que la salud de su familia era más importante que el dinero. Aunque manejar todo ese cabello puede ser un inconveniente, especialmente al salir de casa, a que dice que se ha acostumbrado y que se niega a cortárselo.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Salman Adel Sánchez desde Valencia, en España. El señor Salman Adel Sánchez nos envía un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos manda un cuento de Yuha.
Un día Tamerlán invitó a Yuha a asistir a una competición de tiro con arco organizada por el ejército. Yuha, que se jactaba de ser un arquero experto, fue seleccionado por Tamerlán para demostrar su maestría. Yuha se negaba a complacerle, pero Tamerlán insistió tanto que lo obligó a tirar. Yuha apuntó hacia el objetivo con una flecha, pero no consiguió alcanzarlo. Entonces dijo, así tira nuestro jefe de policía. Más tarde lanzó una segunda flecha que volvió a fallar y dijo, así tira nuestro gobernador. A la tercera logró finalmente tocar la diana y gritó, así tiro yo.
Muchísimas gracias al señor Salman Adel Sánchez desde Valencia, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Se asoma la luna de Ramadán, interpretado por Ahmed Bakali.
Thank you. asomó la luna y por los fieles fue contemplada. Asomó la luna en una noche bella y dorada. Asomó la luna y por los fieles fue contemplada.
Seré citar versos del Corán, huele a flores y a jazmín.
Los siervos del compasivo son los que van por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes le dirigen la palabra, ellos dicen paz. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 25 y en la Ley 63.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, la sección de Dorus es decir, de charlas islámicas, dentro de la serie que hemos titulado Charlas de Ramadán, el Sheikh Vicente Mansour Mota, al igual que las dos semanas anteriores, nos seguirá hablando sobre reflexiones importantes de este mes sagrado.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, seguimos con estos capítulos dedicados a las reflexiones sobre el mes bendito de Ramadán. Hemos estado hablando que el mes de Ramadán es un mes lleno de bendiciones y lleno de baraka, y que tenemos que saber aprovechar al máximo para sacar de él el mejor de los provechos y el mejor de los frutos para nuestro propio interés y por nuestro propio bien. Y hablamos que en este mes de Ramadán tenemos que hacer sobre todo lo que se denomina un ejercicio de introspección, es decir, de hacer un trabajo de mirar dentro de nosotros para cambiar aquellas cosas que están mal y que tienen que ir a mejor, y si ya tenemos cosas buenas, alhamdulillah, pues entonces mantenerlas, incluso potenciarlas y desarrollarlas, porque somos capaces de hacer más cosas, pero tenemos que trabajarlo y ponernos en ello. El Islam es un din, como dicen nuestros sabios, es un din de reforma. ¿Esto qué significa? Significa que el Islam como mensaje en su globalidad vino para cambiar una serie de cuestiones en todos los ámbitos, desde el dogma, desde la aqida, desde asuntos que las personas durante siglos habían trastocado y habían alterado respecto a las creencias que en su día Allah había revelado a través de los profetas y que fueron manipuladas de manera interesada por parte de las personas. Y entonces el Islam viene a reformar y viene a retocar y a informar a la gente realmente sobre cuál es la creencia correcta, aquella que Allah, ensalzado sea, estipuló. También fueron reformas las que llevaron a cabo todos los profetas a lo largo de la historia en diferentes ámbitos, en la fe, en lo social, en lo público y en muchas cosas que tenían que ver incluso a veces con el comercio, con los modales, etcétera. Muchas reformas se llevaron a cabo y cada una, según su contexto y según la comunidad, que tenían que cambiar, bien porque se habían desviado de lo que Allah había marcado en un principio, o bien porque lo habían manipulado tal cual, y entonces Allah envió con misericordia hacia sus siervos, envió a esos mensajeros y a esos profetas para que volviesen a guiar a la gente al camino recto. En el Islam, la palabra que se utiliza para indicar esa reforma, ese cambio, es la palabra islah. Y encontramos en el Corán como uno de los profetas, dirigiéndose a su pueblo, les dice: وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Dice: y lo único que quiero y lo único que deseo es reformar y cambiar las cosas en aquello que yo pueda. Y ese, como hemos dicho, fue el trabajo que llevaron a cabo todos los profetas a lo largo de la historia: reformar aquello que estaba mal en su sociedad, conforme a aquello que Allah les había estipulado. Y en este caso en concreto, cuando estamos hablando de Ramadán, Ramadán también es un mes de reforma, como ya hemos hablado anteriormente, es un mes donde tenemos que aprovechar no únicamente para abstenernos de comer y de beber y de mantener relaciones, sino para reformar y cambiar cosas que nosotros sabemos que están mal y que no podemos dejar ahí porque eso repercute negativamente en nuestra actitud, en nuestros modales, en nuestro carácter y en la relación que tenemos con los demás, ya sea con nuestra familia, con los vecinos, con la sociedad en general. Y también tiene que haber una reforma interna en aspectos que tienen que ver, sobre todo, que es lo más importante en nuestra relación con Allah. De si, a modo de ejemplo, si hacemos correctamente el Salah en sus momentos que tocan, si hacemos lo que Allah nos pide, etcétera, etcétera. Y ahí cada uno de nosotros es el que mejor se conoce y nadie no podemos ocultarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Por eso hay un versículo del Corán muy bonito que dice que Allah no ha dispuesto dos corazones en el pecho de ninguna persona. Maja'ala min qalbayni fi jawfi. Dice, no, Allah no ha dispuesto dos corazones, solo hay uno. Entonces la voluntad, no podemos engañar a Allah mostrándolo un corazón y ocultando otro y hacer otras cosas. Tenemos una única voluntad que está en nuestro interior y Él es quien verdaderamente conoce esa voluntad. Por lo tanto, no podemos estar despistados ni tampoco pensar que vamos a engañar a Allah porque Él lo conoce absolutamente todo, pues tal y como dice en el Corán, y sabe perfectamente qué es lo que ocultan los pechos, es decir, sabe perfectamente qué es lo que ocultan nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para ser sinceros con Allah y trabajar en esa reforma. Dentro del mundo de la espiritualidad, cuando se ha hablado de la reforma, hay un término que se ha extraído y se ha cogido tal cual aparece en la revelación, sobre todo en los textos del Corán, que es el término tazkiya, que se suele traducir como purificación. Entonces, cuando hablamos de una reforma interior, una reforma dentro de nuestro espíritu, hablamos de este concepto de tazkiya, que es la purificación. Entonces, ¿esa purificación en qué consiste? Consiste esencialmente en analizar nuestro interior, es decir, qué cosas malas tenemos, qué vicios, qué malos hábitos, qué mal carácter tenemos en muchas cosas, para luego ir, como señala estrictamente el término, ir purificando, es decir, ir limando, ir quitando, ir sustrayendo cosas que no son malas. Y aquí yo siempre suelo poner un ejemplo que es sencillo pero ilustrador para este tema. Si uno le encargan limpiar una casa que está llena de polvo, está sucia, está muy mal, lo primero que tiene que hacer es barrer y quitar ese polvo antes de ponerse a fregar y antes de hacer relucir ese suelo. ¿Por qué? Porque si se pone a fregar y está todo lleno de polvo, está todo lleno sucio, eso va a ser un empastre. Entonces lo que hay que hacer es antes quitar lo sucio, quitar todos pelos, polvo, papeles, todo cuanto haya, primero hay que quitar todo eso sucio y luego enlucir el suelo. Y entonces con nosotros es exactamente igual, primero hay que quitar, intentar trabajar para ir eliminando lo malo que tenemos en nosotros, para luego ir enluciendo pues las cualidades que hay en nosotros, que son muchas y que podemos ir desarrollando y que debemos ir desarrollando poco a poco. Entonces es igual, no podemos empezar por una cosa antes que la otra. Primero, y porque además hay una cosa importante que es la siguiente, que no se trata de adquirir buenas cualidades, sino ir desprendiéndose de malas. Y eso es lo más importante, porque cuando uno se va desprendiendo de cosas malas, lo que está haciendo es que va dejando paso a las cosas buenas. Del mismo modo que cuando uno barre y quita, va en sí ya se va viendo el lugar limpio, pues lo mismo pasa con nosotros. Cuanto más trabajemos por quitarnos malos hábitos, vicios, etcétera, eso va a dar paso a que demos esa parte luminosa y esa parte buena que tenemos que ir desarrollando. Entonces, Allah nos dice en el Corán y nos habla de esa tazkia, esa purificación. Dice, wa nafsin wa masawaha, dice, por el alma y aquel que la configuró. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Y le inspiró su tendencia tanto a hacer el mal como a hacer el bien. Y luego dice, qad aflaha man zakkaha, dice, triunfará quien la purifique. Y luego dice, wa qad khaba man dassaha. No triunfará o saldrá perdiendo aquel pues que la deje o que la adocene y no se encargue de ella. Entonces el Corán aquí utiliza ese término, qad aflaha man zakkaha, y habla del tazkiya, esa purificación. Triunfará aquel que purifique su alma y la lleve adelante. Entonces tenemos, y también hay muchos otros textos donde aparece ese término de la purificación. Entonces el Islam, como todos sabemos ya, el Islam no es solo un din que nos invite y nos inste a la adoración únicamente de Allah, porque en ese caso sí que tendríamos que hablar estrictamente de que el Islam es una religión. Pero el Islam, aun teniendo esa parte religiosa, no es solo una religión, sino que es toda una filosofía de vida. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el Islam no es solo ibada, no es solo adoración, sino que recoge muchas otras cosas más. Incluso el mismo concepto de la adoración, el concepto de la ibada, no es únicamente limitarse a hacer la oración, hacer el salah, hacer el ayuno, leer el Corán, sino que abarca muchas otras cosas. Por lo tanto, a veces esto es lo que nos ocurre, que tenemos conceptos erróneos sobre lo que consiste en la práctica dentro del Islam, y entonces pensamos que llevando a cabo ciertas prácticas, ciertas obras, estamos actuando de una manera íntegra como musulmanes. Y eso no es así, porque entre otras cosas vemos que luego vemos que hay fallos, de que nos entregamos, nos esforzamos en hacer muchas cosas, pero a veces no encontramos resultados. ¿Y eso por qué es? Porque hay esos conceptos o el método a veces que utilizamos para la práctica del din no es el correcto, y por lo tanto no, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos entreguemos, vemos que no vienen esos frutos, porque el concepto de sí es erróneo. Por lo tanto, si uno tiene una herramienta que está mal o no funciona bien, pues no puede trabajar correctamente para, por ejemplo, un trabajo que tenga que desempeñar. Sí, y por lo tanto, si cuanto más cuanto uno utilice una herramienta correcta, que esté bien y que funcione correctamente, pues podrá desempeñar mejor el trabajo que tiene. Y con nosotros pasa lo mismo. Si no entendemos correctamente esto, pues entonces nuestros resultados o serán malos o simplemente no tendremos los resultados que esperamos. Y si vamos a los actos de adoración, el ibadat, nos damos cuenta que incluso en actos que en apariencia son únicamente espirituales y que en sí lo que hacen es conectar o reforzar esa relación espiritual entre la persona y su creador, el Islam nos enseña que esos actos de adoración también han sido dispuestos para otra dimensión, que es la que vamos a hablar ahora, es sobre los modales, el buen carácter y el comportamiento. Por ejemplo, si vamos a ver el salah, si vamos a ver la salah, el Corán que nos dice, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, dice, ciertamente la salah inhibe a la persona de realizar actos depravados y reprobables. Entonces, ¿qué significa? Que cuando uno hace el salah, no solo para reforzar esa relación con Allah, sino que además ello debe inspirarle y debe moverle y accionarle para evitar que haga actos pues que son depravados y que son reprobables y que no son de la complacencia de Allah. Si vamos, por ejemplo, también a otro pilar del Islam, que es el Hajj, la peregrinación, vemos también que aparentemente, y por todos conocido, que es un viaje espiritual a la casa de Allah, Beitullah, que es el Kaaba, esa ir a visitar el recinto sagrado de Mecca. Pero también el Corán nos habla de esa dimensión de los modales y del comportamiento. Y nos dice lo siguiente: quien decida realizar la peregrinación durante esos meses, que se abstenga de obscenidades, de cometer actos impíos y de discutir. Lo repito, que se abstenga de obscenidades, de cometer actos impíos y de discutir. Y además el profeta Muhammad, la pasa con él, nos enseñó que aquel que realiza correctamente el hajj, la peregrinación, Allah le perdona absolutamente todas sus faltas y vuelve, como dice el hadith, en un estado tal como el día que su madre le dio a luz, es decir, puro, sin ningún tipo de falta encima. Entonces no es solo llevar a cabo los ritos de la circunvalación a la Kaaba, el tránsito entre Safa y Marwa, sino también ese aspecto de los modales, y que ahora, después de esta pequeña pausa, vamos a detallar y comentar.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Beautiful Ramadan, interpretado por Hashim Sisters.
Ya to perfect ourselves, keeping away from all sin. The moon has been sighted. The moon has been sighted. Let's welcome Ramadan. A gift from Allah to us, month of Ramadan. A gift from Allah to us. Of Ramadan, come brothers and sisters.
aquel que no sabe no debería avergonzarse por aprender. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Aquí estamos de nuevo en este capítulo dedicado a las reflexiones sobre el mes sagrado de Ramadán. Como decíamos, el Islam nos enseña que en nuestra práctica del Islam hay dos dimensiones fundamentales. Una que tiene relación directa con Allah y que es, podemos decir que es todo un contexto espiritual y que se enmarca muchas veces en lo que se denomina el ibadat, que son los actos de adoración o los actos de servidumbre, pero también el Islam nos enseña que hay otra dimensión igual de importante e igual de grande y que tenemos que tener presente y que tenemos que guardar porque es también muy importante en esa praxis del Islam. Y hemos dicho que todo ese campo tiene relación con el comportamiento, los modales y el buen carácter que tiene que tener el musulmán en su día a día. Y hemos visto que incluso en aquello que se consideran no solo los actos de adoración, sino los propios pilares del Islam, han sido establecidos no solo para fortalecer esa relación espiritual entre el siervo y su creador, sino para que en esa otra relación horizontal del siervo con el resto de personas que conviven con él, pues también se desarrollen una serie de virtudes y de hábitos que tienen relación pues con ese comportamiento y con los modales que el musulmán tiene que llevar a cabo. Y hemos visto cómo el Salah mismo nos habla de que el Salah ha sido establecido y cuando se lleva a la práctica de manera correcta, lo que infunde en la persona es un sentimiento para abstenerse de realizar actos depravados o reprobables, y como en la peregrinación, que es uno de los pilares del Islam y que además es un gran pilar porque es una acción que se hace una vez en la vida, además si uno tiene medios, por lo tanto es un rito donde uno se tiene que entregar al máximo, porque no lo va a hacer, o sea, no está obligado, puede hacerlo más veces, si tiene medios para ello, pero solo está, si tiene medios, obligado a hacerlo una vez en la vida, que es la peregrinación. Por lo tanto, el estado en el que tiene que estar y la entrega que tiene que dar, pues tiene que ser el máximo para sacar el máximo provecho de él, máxime cuando el profeta Mohammed, la paz sea con él, nos ha dicho que aquel que realiza la peregrinación correctamente vuelve sin ningún tipo de falta y vuelve limpio como el día en que su madre le trajo a este mundo. Y Allah nos dice en esa ley que aparece en la sura de la vaca, nos habla de la peregrinación, de cómo debemos abstenernos de hacer obscenidades, de cometer actos impíos y de no discutir. Y todo eso tiene relación, fijaos bien, no con esa relación espiritual directa con Allah, sino que tiene que ver con el comportamiento y nuestra praxis del Islam con los demás, porque sobre todo hoy día, cuando uno hace la peregrinación, hay millones de personas. Entonces, en cualquier momento, Allah nos va a probar en una situación para demostrar si realmente vamos a llevar eso a la práctica o no, o simplemente pensando que haciendo correctamente el tawaf, que es la circunvalación a la Kaaba, y todos los otros ritos que existen en la peregrinación, pensamos que con eso ya hemos cumplido. Pero el Islam, y aquí Allah en su sagrado libro nos dice que tenemos que evitar cualquier acción que tenga que ver con el mal comportamiento, con los malos modales, porque eso puede repercutir y no obtener esa peregrinación que todos deseamos tener y que toda persona cuando va allí pues desea alcanzar. Por lo tanto, el ámbito de los modales, el ámbito del comportamiento, el ámbito del buen carácter, que a fin de cuentas tiene que ver con la ética, es fundamental en el Islam. Y en este caso, cuando ya nos dirigimos concretamente al ayuno, vemos en estos textos que nos enseña el Islam que incluso en el ayuno también no solo se trata de abstenerse de comer, de beber y de mantener relaciones, sino que también tiene en cuenta, cómo no, porque lo ha tenido con los otros ritos, también tiene en cuenta el ámbito de la ética, el ámbito del comportamiento y los buenos modales. Primero hemos dicho, en otro capítulo anterior, que Allah instauró el ayuno, como dice en la sura de la vaca, la'allakum tattaqun, para que así obtengáis ese taqwa. Y el taqwa, como explicamos, es el ser conscientes de Allah en todo momento y guardarse de él tanto en lo negativo como en lo positivo, es decir, saber que uno tiene que abstenerse de cosas que él ha declarado ilícitas y también que tiene que llevar a cabo cosas que él ha declarado obligatorias, y tiene uno que estar pendiente en esos dos ámbitos. Entonces, el taqwa también tiene esa parte ética, porque no es solo tener taqwa con Allah para cuando uno tiene que hacer su salah o el ayuno o otra cosa, sino también ser conscientes de Allah cuando tiene que comportarse correctamente con los demás. Y fijaos bien, un ejemplo muy sencillo y muy ilustrador de ello lo encontramos en el discurso de la despedida que hizo el profeta Muhammad, la pasa con él, en Arafa, cuando dijo ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, significa guardaos de Allah en lo concerniente a las mujeres, es decir, ser conscientes de Allah, porque él lo que os ha obligado y lo que os ha legislado es que tengáis un trato correcto y exquisito con las mujeres y que las tratéis correctamente. Entonces, fijaos esta expresión, ittaqullaha fin nisa, es decir, guardaos de Allah, ser consciente de él en lo relativo a las mujeres y otras cosas que también dijo en ese discurso de la despedida. Por lo tanto, tener taqwa no es solo cumplir para con Allah, sino cumplir en lo referente a los derechos que las otras personas tienen de que nosotros las tratemos correctamente. También, en este caso del ayuno, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos habla y nos dice uno de los fines del ayuno. Y nos dice, en un hadiz fidedigno y autentificado, dice, ¿cuánta gente no obtiene de su ayuno más que el hambre y la sed? ¿Cuánta gente no obtiene de su ayuno más que el hambre y la sed? Esto es un mensaje indirecto con el cual él nos quiere decir que el ayuno no solo ha sido establecido para pasar hambre y sed, y que incluso eso es lo básico que una persona, incluso un animal, porque uno podría dejarse un día una mascota suya, un gato, encerrado en una casa sin querer y acordarse a lo largo del día, y ese gato también estaría ayunando con él, porque no le ha dado de comer, no le ha dado de beber. Entonces, cualquier persona, el ayuno básico es abstenerse de estas cosas. Pero el profeta Muhammad, la pasa con él, nos dice que ese no es el fin del ayuno, y no es el único fin, sino que hay otros fines, que es, entre otras cosas, como dice Allah en el Corán, y acabamos de citar, el obtener esa cualidad de taqwa y ser conscientes de Allah en todo momento. También otro hadiz en el que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos insta al comportamiento durante el ayuno y nos dice lo siguiente: si alguien se mete con alguno de vosotros, que le diga inni sa'im, que le diga estoy ayunando. Entonces, fijaos, entonces alguien puede venir, decir alguna cosa fuera de lugar o meterse contigo, y ¿qué es lo que nos recomienda el profeta? Decir, por lo menos, pensar en nuestros adentros, decir, no, yo estoy en ayunas y no tengo que tener un comportamiento indigno e impropio de mí, porque lo que voy a hacer al final es mancharme. Si además, porque si replico, puedo empezar a decir cosas malas, incluso insultar, decir palabrotas, decir cualquier cosa que no tengo que decir, que de entrada no está bien, y más cuando estoy en ayuno, porque lo que estoy en un estado de purificación. Por lo tanto, yo si respondiéramos ante eso, lo que haríamos al final es mancharnos y salir de ese estado de purificación que queremos alcanzar. Entonces aquí el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos insta a que no repliquemos ni nos ensuciemos pues en situaciones que no tenemos que comportarnos de este modo. Y luego tenemos también otro hadith muy explícito y que nos dice lo siguiente: quien no deja la mentira y las desobediencias, Alá no necesita de esa persona que deje de comer y de beber. Dice, quien no deja la mentira y las desobediencias, Alá no necesita que esa persona deje de comer y de beber durante el ayuno. Entonces, fijaos bien cómo nos insta aquí, en este sentido, el profeta Muhammad, la paz sea con él, y nos recomienda y nos enseña que aquella persona que está ayuna el mes de Ramadán, pero que, sin embargo, se pone, dice mentiras, y luego además desobedece a Allah haciendo cosas que no tiene que hacer, entonces es como si ese ayuno no le sirviese. Esto no significa, porque a veces suelen salir, hay gente que suele publicar cosas, y esto lo quiero decir, hay gente que suele publicar cosas por las redes sociales, en páginas tipo Facebook o Twitter, y ponen fotos como dando un catálogo de lo que se puede, de las cosas incluso que anulan el ayuno. Entonces ponen cosas como diciendo ver cosas que no hay que ver, etcétera. Eso no anula el ayuno. Uno puede estar viendo cosas que son haram, pero eso no anula el ayuno. Otra cosa es que eso sea negativo para él, y Allah incluso no le dé toda la recompensa ni todo el favor que le pueda dar por hacer un ayuno correcto. Pero si uno, por ejemplo, está viendo algo que no tiene que ver, ya sea por ordenador, ya sea en cualquier otro lugar, eso no significa que su ayuno sea inválido y no sirva, no. Toda persona que se abstenga de comer, de beber y mantener relaciones desde que sale el sol hasta que se pone, su ayuno es válido. Otra cosa es si Allah le va a dar su favor y le va a recompensar correctamente, ya sea en esta vida o en la otra, por ese ayuno. Porque a lo mejor, absolutamente, como dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, en el hadith, al final no obtiene de su ayuno más que hambre y sed. Entonces hay gente que sí, se abstiene de beber, se abstiene de comer, pero sigue haciendo cosas que no tiene que hacer, y aunque ese ayuno pueda ser válido, eso no significa que Allah pues le vaya, como, y tenemos un ejemplo aquí donde el profeta Muhammad nos dice que Allah todos los días de Ramadán libera a gente del castigo del infierno. ¿Qué significa esto? Significa que alguien que está en un estado donde sus malas obras son más que las buenas, en este mes, por su inmenso favor y su inmensa misericordia, le perdona de esas faltas, y entonces lo que hace es que, si en un hipotético de que esa persona muriese, ya el día del juicio vendría con esas cosas perdonadas y no tendría que ir a un castigo en el infierno. Entonces, una persona puede hacer ese ayuno básico de comer, de no comer y no beber, y hacer cosas malas, y Allah no darle esa misericordia y no perdonarle sus malas obras y sus faltas, porque además se está cargando de otras, por así decir. Entonces, eso, que uno haga cosas malas en Ramadán, no significa que eso invalida su ayuno. Lo que puede pasar es que Allah no tenga en cuenta, no le colme con su misericordia y no perdone sus faltas. Y para concluir nuestro capítulo de hoy, vamos a citar unos textos que tienen que ver con la con todo lo que hemos estado hablando ahora de el comportamiento, el carácter y los buenos modales. Primero el profeta Mohammed, la paz sea con él, era el modelo a seguir y es el modelo a seguir para todos los musulmanes, entre otras cosas porque Allah mismo en su sagrado libro dice wa innaka la'ala khuluqin 'azim, le dice ciertamente posees un carácter sublime y eminente. Ciertamente posees un carácter sublime y eminente. Por lo tanto, él es el modelo a seguir por todos nosotros. Y luego en otro hadiz, también fidedigno y correcto, él nos enseña y nos transmite uno de los fines por los cuales fue enviado como profeta. Y nos dice lo siguiente: ciertamente fui enviado para completar los buenos modales. Entonces, como tal, como dicen nuestros sabios, con esta forma de hablar, él nos enseñó que Allah le envió para completar buenos modales y buen carácter que ya existía, no solo en la sociedad árabe preislámica, sino en el mundo en general, porque hay unos valores universales que todo el mundo comparte, sino que él, como el último de los profetas y el mensajero del Islam, vino a completar con la revelación una serie de comportamientos y de modales para llegar a, para que el ser humano pudiese desarrollar todavía más esa, tanto su ámbito ético como moral. Y entonces él dice, yo fui enviado y Allah me envió para completar esos buenos modales. Entonces no solo venía para enseñarnos unos ritos como el Salah, el ayuno, recitar el Corán, etcétera, sino que ciertamente fue enviado para completar esta dimensión que es fundamental e importantísima en el Islam. También tenemos otro hadiz muy conocido por todos y que es muy ilustrador, donde el profeta Mohammed, la paz sea con él, nos cuenta que el día del juicio vendrá un hombre con una montaña de hasanat, de buenas obras, con su ayuno, con su salah, con absolutamente todo. Sin embargo, esa persona, a la vez que hizo esas cosas buenas, al tiempo había hecho cosas malas, había robado, había insultado, había pegado, incluso llegó a matar a alguna persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que el día del juicio, Allah, como es justo e equitativo, lo que va a hacer es, cuando tenga que juzgar entre esa persona y quienes fueron objeto de su injusticia, Allah le va a quitar de sus hasanat, de sus buenas obras, y se las va a dar a las otras personas. Hasta que, como dice este hadith, se quede sin ninguna obra de bien, pero todavía tenga juicios que pasar. Y entonces, ¿qué va a hacer Allah? Le va a dar de sus seiyat, de sus malas obras, de las otras personas se las va a pasar a él. Hasta que, como dice el hadith, se va a quedar con una montaña de malas obras y va a ser conducido al infierno. Entonces nos enseña de que, aunque esta persona era un portento en su entrega a la adoración de Allah, estaba totalmente negligente en lo relativo a su relación con los demás. Y al final, tal y como nos enseña el hadith, será de aquellos que acaben en el castigo divino. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta esta dimensión de el comportamiento, los modales, el buen carácter, porque es fundamental en la praxis de nuestro din. Barakallahu fikum a todos, que Allah os bendiga y seguimos en una próxima entrega de reflexiones sobre Ramadán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ramadán, interpretado por Awan.
Ramadán, Ramadán, Ramadán telah datang. Ramadán, Ramadán, Ramadán kini telah datang. Ramadán, Ramadán, Ramadán telah datang. Ramadán, Ramadán, Ramadán kini telah datang.
angin juru dunia menyambut penuh gembira hari yang ditunggu kini telah datang, telah datang, telah datang, telah datang.
Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan.
A quien pone en práctica lo que conoce, Dios le concede el conocimiento de lo que no sabe. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, le queremos comentar una curiosidad. Resulta que el consumo de los helados en contra de la creencia general tienen importantes beneficios. Cuando hablamos de helado hacemos referencia a un tipo de alimento frío. Es muy popular, ¿no? Todos, desde niños hasta adultos, lo conocemos, pero su definición encierra cierta complejidad. Existen distintos tipos de helados, como helado de crema, de leche, leche desnatada, helados de agua y sorbete. Hagamos primero un poco de historia. El italiano Procopio, en el año 1660, inventó una máquina que lo que hacía era homogeneizar las frutas, el azúcar y el hielo, con lo que se obtenía una verdadera crema de helado, algo similar a lo que conocemos hoy en día. Su origen es muy antiguo. Sostienen que los romanos son los inventores del sorbete. Se dice que el emperador Nerón hacía traer nieve de los Alpes para que le preparasen esta bebida helada. Pero Procopio abrió en París el Café Procop, donde además de café se servía helado. Durante años los heladeros italianos guardaron el secreto. Sin embargo, como vendedores ambulantes lo difundieron por toda Europa. A pasar de los años, el helado se ha vuelto uno de los postres más populares. Además, la ciencia ha comprobado que en cantidades moderadas comer helado puede aportar grandes beneficios. Pero ¿cuáles son esos beneficios? Vamos a nombrarlos. En primer lugar, vitaminas y calcio. Según la Asociación Española de Fabricantes de Helado, este aporta proteínas, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, vitamina A, B2 y B6. Es importante resaltar que estas vitaminas son aportadas por el helado de crema o de leche. Segundo, bajos en grasa. A pesar de que se cree que los helados causan obesidad, se debe tener en cuenta que los elaborados de forma artesanal, y esto es importante, tienen solo un 6% de grasa. De igual forma, son más los establecimientos que ofrecen helados enriquecidos con fruta. Las calorías que aporta un helado es del 10% del total de las calorías requeridas diariamente, por lo que el helado consumido de forma moderada no engorda. En tercer lugar, la energía. Por su alto contenido en hidratos de carbono, una porción de helado te dará energía para estar activo. Te sube el ánimo. Gracias a un aminoácido llamado triptófano, tu cuerpo aumentará los niveles de serotonina. Esta hormona es quien inhibe los síntomas de depresión. Quinto y último que les vamos a nombrar es que combate el estrés. Este es el mejor beneficio de comer helado. Si el helado de chocolate o vainilla te ayuda a reducir el estrés debido a su contenido de caseína, el cual genera endorfina. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, de vez en cuando tomar un helado, sobre todo en verano, tiene buenos beneficios para la salud siempre que sean artesanales y no se abuse de ello. Bueno, pues hablando de los helados, hemos llegado casi al final del programa de esta semana.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Nuestros objetivos, recuerden, son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, les estaremos esperando si Dios quiere.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Isas Ramazan, interpretado por Rahat Fatih Ali Khan.
Nos vemos la semana que viene, que si Dios quiere estaremos cerca de la Eid. Ahora pedimos a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno, los actos de adoración y las buenas acciones de todos los ayunantes.
نلتقي مجددا بكم الأسبوع المقبل رمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان مومن ہے تو ہر پل
ehsaas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ramzan ehsaas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ramzan ya allah 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 razi khuda hai jisse wahi nek bakht hai chehre pe noor roza khushali ke waqt hai jeene ke liye rishta hai anfas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ehsaas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ramzan ehsaas hai ramzan ehsaas hai ehsaas hai ramzan
allah se qurbat ke liye khaas hai ramzan har sahibe imaan ki miras hai ramzan momin hai to har pal ko quwwat se guzare akhlaas hai ehsaas hai ramzan
ehsaas hai ehsaas hai ramzan ehsaas hai ramzan